11 y 14 minutos nos acercamos en la siguiente de entrevista de hoy al trabajo sexual y a las reivindicaciones por parte de las trabajadoras sexuales que tomarán las calles y diversos espacios de Euskal Herria este fin de semana a raíz de que el domingo 2 de junio es el Día Internacional de los Trabajadores Sexuales. Para acercarnos a la situación de estas trabajadoras y sus reivindicaciones, tenemos ya al otro lado del teléfono a Carolina Clemente, parte de Putes en Lucha. Eguerdión, Carolina.
Eguerdión.
Guardián. Bueno, pues agradecerte que hayas sacado este tiempo para poder estar una vez más en estos micrófonos. Y bueno, pues si te parece, nos gustaría empezar con, bueno, hablando de la trayectoria y el trabajo y lucha que desarrolláis desde Putes en Lucha, que bueno, lleváis, ¿no?, ya bastante tiempo luchando por los derechos ¿no?, de las trabajadoras sexuales y en contra del estigma. Cuéntanos un poco cómo funcionáis y cómo ha sido pues todo este tiempo.
Pues lo primero, decirte que somos nosotras las que os agradecemos que nos abráis este espacio, porque la verdad sabemos que, bueno, es un acto de valentía, porque luego las acusaciones infundadas que caen a las personas que nos dan un espacio donde expresarnos, bueno, pues son bastante injustas. Entonces, esto es lo primero. Agradecemos cada aliada o cada persona que simplemente se digna escucharnos para plantearse las cosas. Luego ya que decida, pero al menos escucharnos. Y bueno, Putes en Lucha viene del colectivo de prostitutas de Sevilla, ¿vale? Trabajábamos con ellas, bueno, porque estábamos muy de acuerdo en su línea, pues feminista, anticapitalista, antirracista. Y bueno, en Euskal Herria llevamos desde 2021, hace ya 3 años. Y la verdad, yo estoy súper agradecida a las redes feministas y al tejido asociativo de Euskal Herria, porque me he sentido muy bien recibida. O sea, Bilgun, el Sindicato Lab, la Asamblea Feminista de Donosti, otros territorios también, como Gasteiz, como Bilbo. Muchos espacios que han querido al menos escuchar, que diéramos charlas para, bueno, pues para decidir en base a la información. Luego también las compañeras feministas que organizaron la greva también nos pidieron que estuviéramos, que formáramos parte, pues eso, como trabajadoras que venimos de unas condiciones de precariedad, de marginación, sobre todo que no tenemos derechos, pues igual que las trabajadoras de hogar y cuidados, y que, bueno, yo soy una excepción, pero la mayoría de mi colectivo está conformado pues por personas migrantes, racializadas, muchas veces en situaciones regulares, en situaciones de exclusión social. Entonces tenemos bastantes cosas en común con trabajadoras de hogar y cuidados.
Sí, después comentaremos, ¿no? Pero también en esas convocatorias para estos días, ¿no?, también se refleja, ¿no?, también vais a tratar como esos paralelismos o esas alianzas, ¿no?, que puede haber entre los dos colectivos, ¿no? Que bueno, comentaremos más tarde si te parece. Pero hablando ¿no?, también bueno, pues del estigma, ¿no?, que también lo cogíais como lema, ¿no?, para estas movilizaciones, y que supongo que siempre habrá estado ahí, ¿no?, esa reivindicación de romper con ese estigma puta. Cuéntanos un poco cómo se sigue traduciendo esto, ¿no?, a 2024, pues tanto a nivel social como a nivel institucional, ¿no?, de falta de derechos laborales.
Claro, es que esto es lo perverso. O sea, parece que estamos en una sociedad muy libre y muy liberada sexualmente, pero en cuanto cruzas determinadas líneas te das cuenta de que no, de que en el fondo es muy conservadora, ¿vale? Pues el estigma es desde que nos cueste establecer relaciones personales, ¿vale? Por eso la inmensa mayoría de trabajadoras sexuales están escondidas, llevan una doble vida, porque no quieren que su vida personal se derrumbe. Desde esto hasta toda la violencia institucional. Pues, por ejemplo, las compañeras de la calle llevan años padeciendo las multas de las ordenanzas municipales y la ley Mordaza, tanto ellas como sus clientes. Esto lo único que ha hecho ha sido empeorar sus condiciones, ¿vale? Pues que tengan que bajar las tarifas, que tengan que ofrecer prácticas que antes no ofrecían, prácticas que a veces incluso pueden pues atentar contra su salud, ¿no? Luego tienen que estar más horas, tienen que aceptar clientes que en otras circunstancias habrían rechazado, todo esto, ¿no? Y bueno, lo que han hecho este tipo de leyes es desplazar a la clientela, y ahora se va a espacios cerrados, pues a clubs, pisos, donde muchas veces las trabajadoras tienen que compartir sus ganancias con un tercero, ¿vale? Sí. Mientras que en la calle, bueno, pues muchas de ellas se lo quedan todo íntegro para sí mismas, la mayoría. Luego, violencia institucional también es que nos quiten la custodia de nuestros hijos y que uno de los motivos sea que ejercemos la prostitución, ¿vale? Violencia institucional es que nos discriminen cuando vamos al médico o al psicólogo, hasta el punto de que muchas veces omitimos esa información por miedo a las consecuencias. Y es una información que es importante, ¿vale? Y que los diagnósticos se realicen mal, no se realicen acertadamente, porque parece que de repente la prostitución gana todo el espacio. Discriminación es también, bueno, tal y como publicó Mundo en Movimiento, la Asociación Mundo en Movimiento publicó un informe en que decía que el 53% de las mujeres encarceladas en CIES eran trabajadoras sexuales. Violencia institucional también es que bueno, que no tengan nuestros derechos reconocidos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una enfermedad larga, como un cáncer, o cuando viene una pandemia, pues ¿qué pasa? Que nos quedamos completamente desprotegidas. Nos quedamos en una situación de completa vulnerabilidad. Lo de la pandemia fue muy significativo porque mientras todo el mundo en los clubs tenía ERTE, el portero, el dueño, la cocinera, el camarero, todo el mundo, las trabajadoras sexuales se quedaron sin nada por no tener un contrato de trabajo. Muchas veces también viven en los mismos, espacios en que trabajan. Digo viven porque afortunadamente este no es mi caso, pero en muchos casos sí, vivimos en las plazas que hacemos. Y claro, durante el confinamiento, pues muchas compañeras se quedaron sin un espacio donde pasar la pandemia. Algunas les dejaron quedarse en los clubs acumulando deuda, algunas de las que se quedaron en los clubs les cortaron el agua y la luz, otras se fueron a vivir a casa de clientes. Vale, o sea, la situación fue bastante grave.
Claro, mencionabas, ¿no?, también, bueno, ese, ¿no?, el espacio de habitacional y de trabajo, ¿no?, que muchas veces también es el mismo porque por esa falta de contratos laborales, ¿no?
Como no tenemos cómo demostrar unos ingresos porque no tenemos nómina, pues la vivienda se nos vuelve algo ya difícil para la mayoría de la población. Pues para nosotras tiene este añadido. Y luego también, con la tercería locativa, que quería volver a aprobar. La tercería locativa es una figura del Código Penal franquista, ¿vale? La querían volver a aprobar en la ley de solo sí es sí. Conseguimos revocarla. Luego, la ley que planteó el PSOE volvía a plantear otra vez tercería locativa. ¿Esto qué significa? Que pueden multar y en algunos países incluso encarcelar a la persona que nos alquile un espacio donde trabajar, que muchas veces es nuestra vivienda. Es decir, esta medida que decían que iba a cerrar los clubs y que iba a ser muy progresista, al final lo que iba a hacer iba a ser desahuciar a mujeres, pues eso, en una situación ya marginal, ¿vale? Y a dificultar el acceso a la vivienda a todos aquellos colectivos sospechosos de ejercer la prostitución, ¿no?, a ojos de la heteronorma y del racismo, pues mujeres migrantes, racializadas, mujeres trans. Si ya lo tienen difícil, este va a ser un extra.
Sí, ¿no? Y es que bueno, lo mencionabas antes también, ¿no?, en otras ocasiones que también has estado en estos micrófonos, ¿no?, pues esa, y lo decías ahora, ¿no?, esa, que también muchas mujeres no tienen otra salida que el trabajo sexual, ¿no?, que puede, bueno, pues que eso es una realidad, ¿no? Pues mujeres de trans o personas trans, personas migradas, o, ¿no?, que también, y con todas la, ¿no?, el estigma añadido que tiene eso, ¿no? O sea, tendríamos el estigma puta, pero luego todas las violencias que atraviesan también otros factores, ¿no? Como puede ser de normal el de clase, pero bueno, pues que crucen otros casos, ¿no? Pues también el de raza o...
Sí, bueno, en algunos casos no es que sea la única salida, pero sí es una de las pocas, es lo que decimos. Hay mujeres que se ven en la tesitura ¿Dónde quiero ser explotada? ¿En un piso de interna o en un club? ¿No? O sea, esta forma de escoger, entre muchas comillas, en la que nos deja el capitalismo. Nosotras siempre lo decimos, nosotras no defendemos la libre elección, porque somos muy conscientes del marco capitalista en el que estamos. Y luego también otros colectivos, como mujeres gitanas, con toda la sospecha que el racismo vuelca sobre ellas, ¿no?, ligada a la criminalidad, pues muchas veces tampoco las aceptan en trabajos de cuidados. Luego, ciertas mujeres migrantes, como mujeres latinoamericanas, sí que las aceptan en trabajos de cuidados, pero otras, como mujeres africanas, pues no encajan en ese perfil, ¿no? U otras que a lo mejor no hablen el idioma, como pueden ser mujeres chinas, ¿no? Pues también tienen este factor de impedimento. Bueno, no hablen bien el idioma cuando llevan poco tiempo, obviamente. Cuando llevan un tiempo ya sí lo hablan mejor. Y luego mujeres trans, que esto es algo que es muy grave, porque claro, tenemos cierta parte del feminismo que aún las quiere seguir excluyendo y las criminaliza, las psicopatologiza, pero hasta el punto de incluso afirmar, bueno, pues que tienen lazos con la pedofilia, ¿no? Bueno, con la pederastia, perdón. O sea, se está haciendo una demonización de estas personas, cuando es que realmente la única salida que tienen muchas veces es el trabajo sexual. Ya parece que la mentalidad está empezando a cambiar y hay un poco más de inclusión sociolaboral, pero tenemos que ser muy conscientes de dónde venimos y que todos estos prejuicios nos vienen del franquismo y sus leyes de vagos y maleantes. Es muy grave que lo estemos reproduciendo en el feminismo, y más en un feminismo que se llama a sí mismo radical. No tiene ningún sentido.
Desde luego. Sí, ¿no? Y bueno, esa, lo que comentabas, ¿no? Que la elección, ¿no?, de un trabajo, bueno, pues, o sea, qué mentira más grande, ¿no? Quiero decir, en general, ¿no? Como si, bueno, pues decidiéramos trabajar como si, ¿no?
Bueno. Exactamente, y como si los trabajos se escogieran por vocación. Claro. Esto lo puede decir una minoría, que es la clase media, pero esa clase media, en comparación con el resto de población mundial, es una minoría, no puede estar imponiendo sus parámetros y sus valores a la hora de valorar otras situaciones, y denostándolas, llamándolas esclavitud, porque es muy cómodo, pero es que no son para nada universalizables sus criterios.
Desde luego. Y con, bueno, mencionabas antes también ya, bueno, las alianzas, ¿no?, que tejíais desde Putes en Lucha con colectivos, has mencionado igual con el ámbito sindical, con colectivos políticos, también a nivel de dentro del trabajo sexual. Pues como supongo que tendréis alianzas con otros colectivos que también están reivindicando y luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales. Háblanos un poco de esas alianzas, ¿no? Esas redes que, ¿no?, tanto tan importante como hacia afuera, pues también es hacia adentro, ¿no?
Sí, por cierto, que se me olvidó mencionar antes también asociaciones que se dedican al tema de VIH, que son pro derechos, ¿vale?, y que forman la red Cugaitún, pues como Vizcay Sida, Sida Álava, Aukera, T4, pues son asociaciones que, bueno, van en la misma línea de ONU Sida, que dice que penalizar cualquier aspecto del trabajo sexual, lo que hace, pues lo que les está pasando a las compañeras de calle, es que tengamos que exponernos a prácticas de riesgo, ¿de acuerdo? Y eso nos afecta negativamente a nosotras y al resto de la población. Y ahora te voy a contestar a la pregunta. Pues sí, esta tarde, por ejemplo, va a venir Vicky, de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Nafarroa, a dar una charla conmigo a Sindicato Lab. ¿Por qué? Bueno, pues porque es que compartimos una serie de faltas de derechos y de vulnerabilidades. Nosotras dos somos blancas europeas, pero sabemos que la mayoría de nuestro colectivo no lo es, que tiene esta falta de acceso a la vivienda, y por ejemplo, pues compartimos, aparte de que no tenemos derechos y estamos expuestas a un montón de vulnerabilidades, como despidos improcedentes, por ejemplo, ¿no?, o abusos, o explotación, pues lo que comentábamos, de que tenemos una falta de acceso a la vivienda. Entonces, igual que las internas viven en su mismo lugar de trabajo, no tienen un espacio donde desconectar, como mucho pueden salir X horas a la semana, tenemos muchas compañeras que también están viviendo en los clubs o están viviendo en pisos donde trabajan, donde el horario es 24 horas. cosa que no quiere decir que trabajen 24 horas, pero sí que tienen que estar 24 horas disponibles. Si a las 3 de la mañana te tocan la puerta porque hay un cliente, te tienes que levantar. Claro, eso afecta muchísimo al descanso.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y obviamente eso como repercute en la salud física y psicológica, pues nos lo podemos imaginar.
Sí, sí. Pues sí, mencionabas, ¿no? Trabajo sexual y trabajo de cuidados, alianzas precarias, ¿no? Hoy a la tarde en Donosti, en la sede del sindicato Lab, ¿no? A las 6 de la tarde. Y bueno, como también has mencionado antes, ¿no? Ha salido, bueno, pues ese autodenominado feminismo radical, ¿no? Que el abolicionismo, ¿no? Ese auge del abolicionismo de la prostitución, ¿no? Así lo llaman. Y bueno, pues la importancia, ¿no? De que, como decías, pues se os den micrófonos, ¿no? Y se os den espacios para que seáis escuchadas como trabajadoras y bueno, podáis reivindicar vuestros derechos y podáis hablar de vuestra situación, ¿no? Que es algo,
sí,
algo muy, muy importante y que bueno, pues que hay que poner, ¿no? O sea, hay que hacer un trabajo para ello, ¿no?
Exactamente. Pues mira, un partido con el que puedo estar tan en desacuerdo sobre este tema como Izquierda Unida, bueno, pues el otro día en el Congreso, cuando el PSOE volvió a lanzar esta ley, lo que dijo la portavoz de Izquierda Unida es que ya eran feministas radicales y por lo tanto iban a la raíz del problema y veían que esta ley no iba a la raíz del problema. Esa es la gran incoherencia que estamos viendo, que hay muchas autodenominadas feministas radicales que todo lo reducen a una lectura simbólica de dominación masculina, pero no están yendo a la raíz del problema, que es socioeconómica, que es estructural. No están luchando para que se derogue la ley de extranjería. Todo lo contrario, lo que hacen cuando nosotras proponemos eso es escribir un discurso de pánico moral que dice que sí, pero hagamos la ley de extranjería, entonces los proxenetas lo van a tener mucho más fácil para atraer a las mujeres. Cuando es que las víctimas de trata, si hay algo que las está vulnerando, es la ley de extranjería. ¿Por qué? Porque para empezar es lo que les dificulta la entrada a la Comunidad Económica Europea y por lo que tienen que contar con figuras oportunistas, muchas veces ligadas al mundo del crimen, que les facilitan el cruce de fronteras a cambio de una deuda. Esa es la situación de trata. Hasta que no acaban de pagar esa deuda, ellas están encadenadas a esa situación, ¿vale? Pero es que la ley de extranjería les dice también, cuando esto que entra la policía, ¿no? Y vemos una noticia de se ha desarticulado un piso donde se obligaba a prostituirse 17 mujeres. Pero nadie piensa qué pasa con estas 17 mujeres. Todo el mundo piensa que ya las han salvado y que ya están bien. Pues no. Ahora empieza la violencia institucional, que les dice, según la ley de extranjería, mira, tienes 3 meses para pensarte. Si quieres denunciar, no a la persona que te estuvo explotando, no, ese nos da igual. Si quieres denunciar a la persona que te facilitó el cruce de fronteras, ¿vale? ¿Lo haces? Bueno, pues entonces empezarás un proceso judicial en que tienes que aportar información útil y novedosa para la investigación. ¿Que no la aportas o no denuncias? Bueno, pues te declaramos migrante ilegal, te dicen ellos, y te deportamos a tu país. La deportan y es que en su país sigue teniendo esa deuda. Y muchas veces, en el caso de las subsaharianas, por ejemplo, se meten en una segunda red de trata para pagar la deuda a la primera. ¿De acuerdo? Entonces, y ante esta tesitura que afecta no solo a mujeres en prostitución forzada, sino a todas las víctimas de trata, ¿vale? Del campo, en el sector de los cuidados también las hay, en la hostelería, en la construcción, hay hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Que ante esta tesitura el abolicionismo tenga este discurso de sin puteros no hay trata, pues nos parece una forma de desviar la atención. Y no es casual que esto venga de la mano con el feminismo institucional. Desde que el PSOE empezó a proclamarse el adalid del feminismo y del feminismo más puro y más radical, ¿de acuerdo? Lo que están haciendo es despolitizar realmente el feminismo.
Sí, hacer una lectura parcial, ¿no? Si fueran un abolicionismo del trabajo asalariado, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahí sí que no se iría del trabajo asalariado en general, ¿no? Pues bueno, podríamos empezar desde ahí, ¿no? Pero
es que del trabajo asalariado y del matrimonio y de la heteronorma en general. No olvidemos que el Estado sigue controlando el cuerpo de las mujeres, que cada dos por tres están cuestionando nuestro derecho a abortar, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. No olvidemos que este feminismo radical ahora está dando lecciones sobre sexualidades saludables, correctas e incorrectas. De acuerdo, quiere suplir ese papel del Estado, quiere reforzar, mejor dicho, el papel del Estado a la hora de controlar nuestra intimidad, como siempre lo ha hecho mediante distintos disciplinamientos. Entonces,
sí. Pues bueno, habiendo con toda esta información que nos has dado, Carolina, si te parece pasamos a las convocatorias y charlas a las convocatorias del fin de semana, ¿no? Movilizaciones y charlas, talleres que comienzan hoy, ¿no? Como con la charla que comentábamos antes y bueno, pues mañana también hay otra convocatoria, tenemos otra convocatoria y el 2 de junio otra, ¿no? Cuéntanos un poco qué tenemos y por qué es eso lo que está en la programación.
Sí, esta tarde, como decía, doy una charla con la compañera Vicky, de Trabajo de Hogar y Cuidados de Nafarroa, en la sede de Sindicato Lab. Luego a las 8:30 habrá un pincho pote solidario, ¿vale? Los beneficios irán destinados a una compañera que está en situación de emergencia habitacional, ¿vale? Pues por una serie de problemas que ha tenido con el dueño, que quiere vender el edificio a los fondos buitre y además está metido en tramas de especulación. Una serie de problemas y bueno, también hay que tener en cuenta la dificultad de acceso que tenemos nosotros a la vivienda, el estigma y bueno, cómo esto ha repercutido negativamente pues también en su bienestar psicoemocional, ¿no? Pues tiene toda una serie de factores que a nosotras siempre nos atraviesan y por eso vamos a hacer este pincho pote solidario. Luego, mañana vamos a hacer una concentración en Gasteiz, a la 1, en el Farolón. Y, por cierto, el pincho pote será en la Taberna Marroma. Vale. Y pasado mañana haremos en la Ecoechea, en Bilbo, un encuentro. Tendremos primero un taller sobre estigma puta para ver qué nos suscita el estigma puta y cómo nos atraviesa a todas como disciplina, como dispositivo de control y disciplina de nuestros cuerpos. Luego vendrá una compañera a cantarnos su rap, la compañera que ahora se llama Lama. Yo la recomiendo que la sigáis en Twitter. Es una persona súper crítica, súper ingeniosa. Y luego haremos una marcha nocturna, ¿vale? Pues para reivindicar que las calles son nuestras y para plantarnos en contra del estigma, pues con otras grandes aliades, que son el colectivo Transmadrid y Boyo.
Vale. Bueno, pues programación, ¿no? Potente para este fin de semana, ¿no? Que bueno, no acaba ahí, ¿no? Porque estáis todo el año reivindicando o haciendo, ¿no? Ese trabajo igual más invisibilizado también de alianzas, ¿no? Que las que mencionabas antes, ¿no? De ir tejiendo redes, ¿no? E intentar desestigmatizar y luchar por los derechos de todos. Pero bueno, pues este fin de semana estas convocatorias que tampoco no hay que quitarles tampoco importancia, ¿no? Aunque el trabajo sea todo el año.
Sí, trabajo aparte de tejer alianzas, pues también estar ahí cuando cualquier compañera necesita cualquier cosa. Claro. No tirar de alianzas que ya hemos hecho, pues si alguna vez necesitamos una abogada feminista, una psicóloga feminista, una trabajadora social feminista y aliada, que no nos revictimicen, pues ese trabajo hay que hacerlo siempre y somos las activistas las que lo tenemos que hacer.
desde luego. Bueno, pues Carolina, no sé si antes de terminar quieres comentar alguna cuestión más que se haya quedado pendiente, que seguro que se han quedado un montón, porque bueno, pues el tiempo también da para lo que da, pero bueno, eso, no sé si antes de terminar quieres comentar algo. O si no, lo dejamos
aquí. Sí, que me gustaría decir una cosa. Sí. Yo entiendo que haya gente que es abolicionista, ¿vale? Porque el tema de la sexualidad es muy complejo, es un tema con el que las mujeres, bueno, no hemos sido educadas muy en paz con nuestros cuerpos, por la culpa con que nos inculcan y también porque, bueno, todas somos susceptibles de padecer violencia sexual, ¿de acuerdo? Entonces yo entiendo que este tema es muy complejo, que este tema despierta muchas cosas en las mujeres, ¿vale? Y entiendo que haya gente que sea abolicionista. Solo quiero que se planteen cómo llegamos a la abolición de la prostitución, si mediante el punitivismo o mediante atacar realmente las causas estructurales que haya, que hacen que haya gente que está en la prostitución sin querer estarlo, ya sea por coacción criminal o por coacción socioeconómica, ¿vale? Porque es ahí donde teníamos que hacer un trabajo conjunto en vez de que haya un sector del feminismo lanzando acusaciones infundadas hacia otro sector del feminismo. Entonces, para mí esto es un llamamiento a eso, al trabajo conjunto, a las alianzas, y cuando hayamos resuelto los problemas estructurales, entonces ya hablaremos de todo lo demás. Pero ese trabajo es necesario.
De acuerdo, pues nos quedamos con este mensaje, o cerramos con este mensaje. Carolina Clemente, miembro de Putes en Lucha, pues mil gracias por haber estado en estos micrófonos y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente.
Muy bien, pues gracias a vosotras por abrir el espacio.
Es que ricasco, agur.
Seguridad, agur.